Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 19 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad de Tabasco en la gubernatura de Adán Augusto López y señalado como líder del grupo delictivo La Barredora, llegó a México expulsado de Paraguay. Fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al penal del Altiplano en el Estado de México. En este marco, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su antecesor Andrés Manuel López Obrador fue quien solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 7 personas físicas, entre ellas la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, así como a 15 empresas relacionadas con la facción del cártel de Sinaloa, conocida como La Malliza, responsable de traficar fentanilo, cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína. En el marco de la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará este viernes por la mañana la ceremonia de izamiento de bandera a media asta. Esto será a las 7 de la mañana con 19 minutos en el Zócalo capitalino. Y bueno, pues más tarde a las 12 del día se llevará a cabo el segundo simulacro nacional del año. Se activará la alerta sísmica en 14.491 altavoces, también en 100 estaciones de radio, 11 televisoras comerciales y en 80 millones de teléfonos celulares. El INEGI informó que la cifra oculta de la criminalidad en el país alcanzó en 2024 un récord histórico de 93.2%. Bueno, pues le vamos a comentar también que John Hurley, subsecretario de Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bueno, pues está en México y sostuvo una reunión con integrantes de la Asociación de Bancos de México, con quienes dialogó sobre el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles de la droga. En Estados Unidos se realizó la cuarta audiencia contra el cofundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, acusado de tráfico de drogas, secuestro, tortura y del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambas naciones. Ambos acordaron un plan de acción, el cual permitirá coordinar de manera más amplia los esfuerzos en distintos ámbitos, principalmente el tratado comercial entre México, Estados Unidos y también en Canadá. El gobierno de la Ciudad de México informó que suman 22 personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, ocurrido la semana pasada. La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reconoció haber sostenido una relación sentimental con Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choco, señalado como presunto líder del grupo delictivo La Choquiza. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes lluvias intensas, acompañadas de descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La temperatura ambiente para este viernes aquí en la capital de la República estará oscilando entre 13 y 15 grados como mínima y entre 23 a 25 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa hoy no circula para este viernes. Aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, porque él estuvo muy atento a la llegada de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad de Tabasco en la gubernatura de Adán Augusto López. Bueno, pues él llegó pues por ahí de las 7 de la noche al aeropuerto de Toluca en un avión Bombardier Challenger 605 de la Fiscalía General de la República, tras haber hecho escalas en Bogotá, Colombia, y también en Tapachula, Chiapas. Hernán Bermúdez fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al penal del Altiplano en el Estado de México, tal y como lo anunció hace un par de días el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. David, te saludo, adelante con tu información, buen día.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la noche del jueves que minutos antes de las 7 de la noche aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, Hernán N., presunto líder criminal de La Barredora, quien fue expulsado de su territorio por Paraguay para ser entregado el día miércoles a las autoridades mexicanas. Luego de volar desde Asunción, Paraguay, al aeropuerto de El Dorado, en la ciudad colombiana de Bogotá, y pasar ahí la noche. La mañana del jueves, cerca de las 9:30 de la mañana, el avión Bombardier Challenger 605 con matrícula XB/NWD, perteneciente al gobierno mexicano, salió de Colombia y aterrizó finalmente en territorio nacional, específicamente en Tapachula, Chiapas, a las 11:12 de la mañana. En medio de especulaciones sobre un presunto cambio de aeronave a un avión de la Guardia Nacional, se supo que el exsecretario de Seguridad de Tabasco de la administración del gobernador Adán Augusto López permaneció en la entidad chiapaneca para completar diversos trámites del Instituto Nacional de Migración para su reingreso a territorio nacional, lo que retrasó su salida hacia Toluca por unas 6 horas. El emblemático avión de las extradiciones, por haber trasladado anteriormente a Joaquín El Chapo Guzmán, a su hijo Ovidio y a otros exgobernadores involucrados en casos de corrupción, finalmente despegó de la terminal aérea de Tapachula a las 5:31 de la tarde y en un veloz trayecto de hora y media, por fin pisó tierra en la pista del Aeropuerto Internacional de Toluca a las 6:58 de la tarde de este jueves. En una ficha informativa de la SSPC que encabeza Omar García Harfuch, se detalló que al llegar al Estado de México en el aeropuerto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República le cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de leerle sus derechos y completar los trámites para su traslado al penal del Altiplano. Finalmente, y a más de 30 horas de que iniciara su travesía desde Paraguay, un convoy de al menos 15 vehículos, en su mayoría camionetas de la FGR, la Guardia Nacional y el Ejército, acompañados de patrullas de la Policía del Estado de México, realizaron alrededor de las 10:15 de la noche el traslado de Bermúdez Requena a bordo de un vehículo táctico blindado denominado Rino, con una estructura diseñada con acero balístico importado perteneciente a la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, para garantizar así la integridad del detenido a su ingreso al Centro Federal de Reinserción Social número 1 Altiplano, donde se dio continuidad a su proceso legal conforme a lo que determine el juez federal con sede en ese recinto penal. Informó para Grupo Fórmula David Galván.
Gracias, David. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues se refirió justamente a este caso y dijo que su antecesor Andrés Manuel López Obrador fue quien solicitó la destitución de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
¿Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador a Tabasco? Todavía no entrábamos nosotros. En el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo, y a partir de ahí él decide salir y huir. Y después pues ya viene la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, ayer le comentaba también ahí en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Bueno, pues hablaron sobre el tema del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero vámonos a los detalles con Israel Aldave, quien estuvo justamente pendiente de esta reunión allá en Palacio Nacional. Te saludo, Israel, adelante, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien visitó nuestro país, acordaron fortalecer el acuerdo comercial que se tiene firmado con los Estados Unidos y descartaron conformar un bloque conjunto en contra de las políticas arancelarias emprendidas por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Y es que ambos coincidieron en señalar que solamente unida la región de América del Norte será más próspera y va a generar mayores beneficios para los habitantes de México, los Estados Unidos y de la Canadá. Hubo también acuerdos en materia de seguridad, y es que el premier canadiense reconoció que solamente hay una forma de enfrentar al crimen organizado transnacional, y es con el intercambio de información. Y es que también reconoce que hay bandas delincuenciales de Canadá operando en nuestro país. Por ello, dijo que es muy importante la colaboración, estrechar la coordinación entre las tres naciones para poder hacer más segura a la región de América del Norte. Estas son sus palabras a través de una traducción.
Respecto al crimen transnacional, el crimen organizado, las pandillas y las y los carteles, he de decir que sí, hay carteles de un país en otro, pero también viceversa, del otro hay pandillas canadienses que operan en México. Cooperamos con las autoridades mexicanas, compartimos información, estamos profundizando esta cooperación, tenemos cooperación policial y de seguimiento y vigilancia para asegurarnos de que estas personas son llevadas a la justicia.
La presidenta de México dijo que a nuestro país o a su gobierno específicamente le interesa todo lo que Canadá ha desarrollado en materia de ciberseguridad, para que de esta manera también se pueda enfrentar de una manera mejor coordinada a las bandas delincuenciales que atentan justamente contra la seguridad de la región.
La seguridad en nuestros países. Particularmente hablamos, Canadá tiene mucha experiencia en ciberseguridad, por ejemplo. Nos interesa mucho conocer cómo trabajan este tema y que pueda haber cooperación y colaboración en términos de las mejores prácticas que ellos tienen para que nosotros podamos incorporarlas. Ellos recientemente también fortalecieron su frontera a través de distintos mecanismos. Nos interesa saber cómo lo hicieron. Entonces, evidentemente, en el marco de nuestra soberanía es la cooperación y la colaboración.
El reporte que tengo con las imágenes de Jorge Aguilar y Ricardo Rodríguez.
Gracias, Israel. Bueno, pues importante esta reunión ayer en Palacio Nacional, en donde el premier canadiense Mark Carney, bueno, pues destaca el liderazgo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 7 personas físicas, entre ellas la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, así como a 15 empresas relacionadas con la facción del cártel de Sinaloa, conocida como La Malliza. A la legisladora se le acusa de actuar como intermediaria de los hermanos Arzate, líderes regionales de los Mayos en Rosarito, Baja California. Y después de estos señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bueno, pues la Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó las cuentas de la diputada morenista, así como de 21 contribuyentes más. Maru Rojas, tú tienes más información. Adelante, buen día.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los morenistas, Ricardo Monreal, pide no prejuzgar si hay solicitud del Departamento del Tesoro norteamericano. Es por lo pronto, lo llamó un requerimiento administrativo.
Nos atenemos al principio de presunción de inocencia y al principio del debido proceso. Entonces, es un bloqueo administrativo, la UIF y las autoridades judiciales o ministeriales darán a conocer en su momento lo que hay al respecto. No la he hablado, hasta ahora, hace 20 minutos me enteré de una nota en los medios, pero seguramente voy a hablar con ella. Pero vamos a esperar que la investigación siga su curso y se deslinden responsabilidades.
Y la propia diputada Hilda Brown niega todo, ni cuentas congeladas, ni me ha requerido nadie. Crucé a Estados Unidos, nos contó, sin problema, porque nada debo.
Tengo a un tío que le dio un derrame cerebral y estuve allá en el hospital. No tuve ninguna dificultad para cruzar. No me mandaron a segunda inspección, ni a revisión, ni nada. Entonces estoy, pues claro, sorprendida. No, la gente que me ha tenido confianza y que me sigue teniendo confianza, pues voy a seguir trabajando. La gente que me conoce sabe que yo tengo más de 30 años en este movimiento, siguiendo los pasos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y pues aquí estoy firme para cualquier situación.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, mi reporte.
Gracias, Maru. Y bueno, hoy, este viernes 19 de septiembre, se cumplen 40 años de los sismos, de los terremotos de 1985 y 8, de los ocurridos en 2017. Y en este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues encabezará a las 7 de la mañana con 19 minutos la ceremonia de izamiento de bandera a media asta. Esto será en el Zócalo capitalino. Pero también al filo de las 12 del día se llevará a cabo el segundo simulacro nacional de este año. Se va a activar la alerta sísmica. Esto ocurrirá en más de 14.000 altavoces distribuidos a lo largo y ancho de la Ciudad de México, así como en 100 estaciones de radio, 11 televisoras comerciales y en 80 millones de teléfonos celulares. La hipótesis de este ejercicio será un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que impactaría a 10 entidades del centro del país. En otros estados se enviarán alertas por tsunami, huracán y también por incendio urbano. Hay que participar con mucha seriedad en este simulacro, repito, que tendrá verificativo el día de hoy a las 12 del día. Y vámonos con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI dio a conocer resultados sobre la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Cuéntanos, Jenny, ¿qué trae esta encuesta? Buen día.
En México, el tema que más preocupa a la población es la inseguridad. De acuerdo con la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín, 3 de cada 4 personas se han sentido inseguras en su estado. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. En 2024, el número de delitos se estimó en 33.5 millones, sin embargo, solo 9.6% se denunció. El monto total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.5 6,000 millones de pesos. Esto es 6,226 pesos en promedio por persona afectada, lo que se traduce en 1.07% del Producto Interno Bruto. La presidenta del INEGI reveló que en 2024 en el país 23.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito y 29% de los hogares tuvo al menos un integrante víctima de delito.
Que 3 de cada 4 personas mexicanas se han sentido inseguras en su entidad federativa. Las mujeres perciben mayor inseguridad que los hombres. Esa brecha alcanzó su pico en 2023, cuando la diferencia fue de 8.6 puntos porcentuales.
Las mujeres fueron las más vulneradas en cuanto a delitos sexuales. Se contabilizaron 8 delitos sexuales contra mujeres por cada delito sexual contra hombres. Don Dyer, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, resaltó que los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 arrojaron que entre marzo y abril de este año, el 75.6% de la población consideró que vivir en su entidad era inseguro debido a la delincuencia.
El tema que la población dijo ser el más importante o que más le preocupa es la inseguridad, con 64.2% de la población diciendo que esta es su principal preocupación, y por primera vez en la historia del ENVIPE es el tema número uno en todas las entidades federativas.
Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, le comentaba hace unos momentos de este ejercicio que va a tener verificativo este viernes al mediodía, este simulacro de sismo. Va a sonar la alerta sísmica y bueno, por esta razón nos están reportando que Avenida Juárez, ahí en el Centro Histórico, está cerrada desde Paseo de la Reforma hasta el Eje Central. Es justamente por los preparativos de este simulacro de sismo que será, repito, a las 12 del día. Juárez, Avenida Juárez cerrada desde Paseo de la Reforma hasta Eje Central. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer un autogol del brasileño Gabriel Pereira permitió al Bayer Leverkusen sacar un empate a 2 en su visita al Copenhague, que marcó el debut oficial en la Champions League del mexicano Rodrigo Huescas, quien colaboró justamente en el segundo tanto de su escuadra. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, culminó la primera jornada de la Champions League, donde el mexicano Rodrigo Huescas debutó en la competición con el Copenhague, poniendo una asistencia de gol en el empate a 2 ante Bayer Leverkusen. En la Liga MX, el día de hoy comienza la jornada 9 con 4 encuentros y Cruz Azul busca mantener su racha sin perder en lo que va de la apertura 2025, recibiendo a los Bravos de Juárez. En la NFL, los Bills de Buffalo llegaron a su tercera victoria en lo que va de campaña después de vencer 31-21 a los Delfines de Miami. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, Robinson Cano se mantendrá con los Diablos Rojos de México en la búsqueda del tricampeonato, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Le comento cómo cerraron los mercados financieros en la jornada de ayer, del jueves, la jornada número 4 de esta semana. El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 82 centavos a la compra y en 18 pesos con 84 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.44%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró con una ganancia de 0.27%, el Nasdaq arriba 0.94% y el Standard & Poor's también positivo 0.48 puntos porcentuales. Los mercados en Asia ya concluyeron operaciones este viernes, concluyeron ya pues la jornada número 5 de esta semana y están cerrando con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo al alza. El euro cotiza en 21 pesos con 62 centavos. Y vámonos con Raquel Flores, porque ayer, bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer, lamentablemente, pues otro deceso. Ya suman 22 personas fallecidas por la explosión de esta pipa cargada con gas. Este accidente ocurrido la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, allá en el oriente de la capital de la República. Cuéntanos, Raquel, buen día.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que suman 22 personas las que perdieron la vida tras la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre. Al corte de las 22 horas del jueves 18 de septiembre, la dependencia del gobierno que encabeza Clara Brugada detalló que 25 personas permanecen hospitalizadas y 37 ya fueron dadas de alta. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. ¿Y cómo pinta el clima para este viernes? Enrique Hernández, te saludo. Adelante, buen día.
Persisten los efectos del monzón mexicano, canales de baja presión, el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe, así como la onda tropical número 33, por lo que se mantienen pronósticos de lluvias puntuales intensas para Chiapas y Oaxaca, muy fuertes en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y también Quintana Roo. Fuertes, lluvia fuerte para Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas, el Estado de México y también la Ciudad de México, así como Puebla. Chubascos en Baja California y Coahuila. La zona de baja presión en el Pacífico mexicano mantiene el 80% de una probabilidad para el desarrollo ciclónico en el pronóstico de 48 horas y 7 días. Actualmente se localiza a 530 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, por lo que se mantiene en esta zona constante vigilancia. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, pues tras el choque de un tren ocurrido la semana pasada contra un camión de pasajeros allá en Atlacomulco, en el Estado de México, que dejó un saldo de 10 personas pues que perdieron la vida, pues la falta de señalización adecuada en este cruce de la vía federal sigue siendo un grave problema. Hasta la fecha la zona solo es abanderada por policías municipales, y quien estuvo justamente en esta zona fue Polo Espejel. Cuéntanos, Polo, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que a 11 días de la tragedia ocurrida en Atlacomulco, en el Estado de México, por el choque de un tren contra un autobús de pasajeros, que dejó un saldo de 10 personas fallecidas, 62 lesionadas, de las cuales 13 permanecen hospitalizadas y de ellas 10 se reportan graves. En el sitio del accidente, lejos de instalar plumas o algún semáforo, se ha comisionado a elementos de la Policía Municipal de Atlacomulco para dar abanderamiento a cada paso del tren. Ello, de acuerdo con la empresa Canadian Pacific, Kansas City, es responsabilidad de las autoridades municipales, estatales o federales llevar a cabo el mantenimiento de la instalación de plumas. Cabe señalar que hasta este momento se sabe que el conductor del autobús, quien se dio la fuga después de esta tragedia y fue detenido en Morelia, Michoacán, ha sido vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones. El reporte que tengo, Juan Manuel.
Gracias, Polo. Polo Espejel, con esta información importante. Bueno, pues antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que anoche Shakira cerró, fue el cierre de conciertos en la Ciudad de México con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, después de ofrecer, fíjese nada más, 12 presentaciones en el estadio GNP. La colombiana superó el millón de boletos vendidos, consolidando su lugar como una de las artistas internacionales más querida y taquillera en nuestro país. Ahí está, Shakira cierra su serie de conciertos aquí en la capital de la República. 5 de la mañana, 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Hay quienes dicen que pudieron no haber sido ellos los que solicitaron.
No, ellos dicen que no fueron ellos, no hay quienes dicen. Ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no es hay quien dice. Sí, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos.
¿Cuál es su opinión? ¿Por qué se habría presentado esta figura a su favor junto con otras 14 personas? Y lo hizo, bueno, el abogado que es conocido también por defender a Caro Quintero.
Bueno, hay un abogado que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias. Así de sencillo. ¿Cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién? Porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia. Desacreditar es sencillamente parte de una campaña política.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia de prensa del pueblo. Bueno, pues dice que estos amparos que se interpusieron a nombre tanto de Andrés Manuel como de Gonzalo López Beltrán, bueno, pues forman parte de una campaña de calumnias en contra de los hijos del expresidente López Obrador y también en contra de la Cuarta Transformación. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dice, pues debe aclararse este caso y se debe saber quién interpuso este recurso legal, porque pues supuestamente el abogado que lo había presentado, pues él también ya se deslindó de estos amparos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 19 de septiembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
La diputada morenista Araceli Brown está en una posición más incómoda que sentarse en un cactus del desierto de Baja California. Porque no es cosa de todos los días que a una figura del partido gobernante Estados Unidos la declare socia del cártel de Sinaloa. Por supuesto que la legisladora niega tener relación alguna con los malosos y hasta presume que el fin de semana anduvo en San Diego sin que autoridad alguna la molestara. Pese a eso, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 7 personas, incluida Brown, y 15 empresas por operar en favor de la malliza. En Baja California se recuerda el paso de Brown por la alcaldía de Rosarito, por el incremento de las extorsiones policiales y el desorden administrativo en el ayuntamiento, por decirlo menos. Era secreto a voces la red de relaciones que cultivó la ahora diputada. No está claro hasta dónde podría llegar el señalamiento contra la exalcaldesa, pero de lo que no hay duda es que al gobierno federal y al partido Morena no les debe caer en gracia tener en sus filas dentro de la Cámara de Diputados a una presunta delincuente, directamente señalada por Washington.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Según la presidenta Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Tabasco, en el gobierno de Carlos Merino, destituir a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad. Preguntas: ¿cuándo se enteró de los ilícitos de Bermúdez? ¿Por qué solo actuaron contra él en 2025?
Bajo reserva, en El Universal.
Justo el día en que llegó a México para ser procesado, el líder de La Barredora, Hernán Bermúdez, a su ex jefe Adán Augusto López, le estalló la rebelión de un grupo de senadores de Morena, y se confirmó que desde Palacio Nacional ya le aplican la ley de hielo. Don Adán, quien solía hacer y deshacer a su antojo como coordinador de los guindas en la Cámara Alta, se topó ayer con que 13 legisladores le exigieron explicaciones sobre la creación de ese grupo criminal frente a sus narices, cuando era gobernador de Tabasco. Además, no pudo imponer al senador Cuauhtémoc Ochoa como presidente de la Comisión de Energía. Por si fuera poco, sus compañeros de bancada se fueron por la libre para proponer parlamento abierto sobre la ley de amparo y desde Palacio Nacional mandaron la señal de que no les gustaba esa idea, con lo cual sus coordinadores concluyeron que su comunicación con Presidencia está rota. Ante tantas señales, prometió que de ahora en adelante someterá a consulta las decisiones del grupo parlamentario. ¿Demasiado tarde?
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
La presidenta Claudia Sheinbaum estará hoy en Guerrero como parte de la gira de su informe presidencial, estado que visita con frecuencia por las obras de reconstrucción de Acapulco que se realizan en coordinación con el gobierno que encabeza Evelyn Salgado. En la evaluación que harán al respecto, seguramente resaltarán los datos de que, en la temporada vacacional de verano, el puerto tuvo una ocupación hotelera superior al 80% y que el fin de semana patrio estuvo prácticamente lleno. el sábado con una ocupación del 96%, el domingo de 97% y el lunes de 94%. En este año, que han denominado Año de las Obras, avanza la construcción de la primera etapa del puente vehicular Arroyo Campana, en el municipio de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.
Kiosco en el Universal.
El que está bajo la lupa de la Fiscalía General de la República en Yucatán, nos platican, es el exalcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi del PAN, recordado no tan gratamente por haber mandado instalar una estatua de Poseidón en la playa, la cual es rechazada por miles de yucatecos. Sin embargo, nos indican que ahora las miradas apuntan a don Julián, porque fuerzas federales aseguraron la semana pasada 180 mil litros de huachicol en una propiedad a su nombre. Y aunque asegura que el terreno lo rentó en febrero pasado a una empresa, las investigaciones apuntan a que es parte de una red, y en el lugar se almacenaba combustible ilegal desde hace más de un año. Ahora sí, a rezarle a Poseidón.
Trascendió en Milenio.
Que una encuesta interna del grupo parlamentario de Morena en el Senado, en la que se reflejó que 80% de los ciudadanos considera que los legisladores son corruptos, desató la furia de algunos integrantes de la bancada, entre ellos Guadalupe Chavira, quien dijo que ella no cabe en esa calificación, porque ha venido trabajando durante muchos años y se sumó a las exigencias a su coordinador Adán Augusto López para que haya una estrategia de comunicación y la Cámara no se conozca solo por escándalo, sino por su trabajo. Como si no hubiera sido suficiente con la rebelión de 13 legisladores contra el tabasqueño. Bueno.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El Departamento del Tesoro identificó a la diputada de Morena y exalcaldesa de Rosarito, en Baja California, Hilda Araceli Brown, relacionada con el cártel de Sinaloa, y la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas. Ahora invocan que, por fuero, no la pueden tocar. El crimen perfecto.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Recuerdo muy bien la elección federal intermedia de 1985, pues fue en la primera que voté. Esa vez opté por un vecino mío, candidato a diputado federal por la oposición, quien me parecía un hombre intachable y mejor que cualquier otro en la boleta. Los resultados de los comicios apagaron rápidamente mi entusiasmo de elector Nobel. El PRI, el partidazo de entonces, había arrasado otra vez. Sin dejar de considerar el peso de las trampas que practicaba el oficialismo, me sentí muy decepcionado de los ciudadanos de mi distrito. ¿Cómo habían podido volver a votar por lo mismo? El país estaba inmerso en la crisis económica que nos había dejado la docena trágica de los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Aún así, el PRI se llevaría 289 de los 400 diputados en la 53 legislatura. Simplemente, no lo podía yo entender.
Confidencial en el Financiero.
Esta semana se le quitó otro pétalo a la margarita azul del panismo. Y es que la diputada tlaxcalteca Mariana Jiménez se cambió de curul y se pasó a la bancada de MC. Lo que argumentó la legisladora fue que hubo diferencias por el autoritarismo y las imposiciones de las dirigencias nacional y estatal del partido. Y entre las curules naranjas de San Lázaro, recordaron que hace una semana el senador poblano Néstor Camarillo se hartó del autoritarismo de Alito Moreno en el PRI, por lo que dejó las filas del tricolor y también se sumó al partido Fosfo. Parece que, lentos y sin proyecto, se desmoronan en la oposición.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Aprobó la Cámara de Diputados el calendario para la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La ronda inicia el próximo martes y será la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez quien inaugure las comparecencias de funcionarios del gabinete ante el Pleno de San Lázaro. El siguiente día toca al titular de Hacienda, Edgar Amador, quien aprovechará su visita al recinto para explicar ante comisiones el paquete económico 2026.
Rosones en La Razón.
Quien ha guardado un silencio sepulcral a raíz de la detención de Alejandro Mendoza, el Choco, y la revelación de su cercanía con Sandra Cuevas es el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. El pasado 4 de agosto, el líder del grupo delictivo La Choquiza estuvo en la primera fila durante la presentación de la organización México Nuevo, que busca convertirse en partido político y que está liderada a nivel nacional por Ulises. Ayer la exalcaldesa de Cuauhtémoc reconoció que tuvo una relación efímera con el Chopo, pues solo lo vio unas 10 veces. Aseguró que nunca supo que el hombre estuviera involucrado en tantos delitos. Aunque nos aclaran, la actividad delictiva de Alejandro era del dominio público. En medios y en las redes se han documentado otras relaciones efímeras de Sandra con presuntos delincuentes, por lo que muchos se preguntan si Ulises ya se arrepintió de aliarse con ella, o si de plano comparte sus amistades peligrosas. Bueno, pues hasta aquí este resumen de lo que destacan los analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Pactan Kearney y Sheinbaum fortalecer y mantener T-MEC. La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Kearney pactaron un plan de acción para fortalecer el T-MEC basado en cuatro pilares: prosperidad, seguridad, inclusión y sostenibilidad. Destacaron que el objetivo es que prevalezca el tratado, por lo que profundizarán la relación comercial y de seguridad. La mandataria recibió al premier y su esposa Diana Fox en el Palacio Nacional, donde sostuvieron una reunión privada, posteriormente sumaron a sus equipos y después a empresarios. En más información, México puede sacar provecho de tensiones globales. México podría aprovechar las oportunidades de una mayor integración al mercado norteamericano y la continua reestructuración de las cadenas globales de valor si mejora el entorno para la inversión y lo apuntala con inversión pública mejor focalizada para infraestructura, señala un reporte del Fondo Monetario Internacional.
Reforma.
Afirman que pactó Bermúdez elección. Antes de ser nombrado secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena negoció con líderes del narco tabasqueño evitar disturbios en la elección de gobernador de Tabasco en 2018 para que ganara sin contratiempos el candidato de Morena, Adán Augusto López, según el dicho ante la Fiscalía General de la República del secretario particular del jefe policial. El subordinado de Bermúdez, quien se convirtió en testigo colaborador, declaró ante la fiscalía que su jefe negoció con narcotraficante apodado El Pelón de la Playa. En más información, guarda empresario 40 millones de pesos a exsecretario. El empresario hotelero tabasqueño Miguel Sánchez Ficachi, convidado en eventos públicos de Adán Augusto cuando era gobernador de Tabasco, presuntamente guardó 40 millones de pesos en efectivo a Hernán Bermúdez, supuesto líder de la barredora. Por último, alerta sísmica hoy. Simulacro en todo el país. A las 12 horas de este 19 de septiembre, por primera vez, más de 80 millones de celulares recibirán un mensaje del nuevo sistema de alertamiento masivo.
El Universal.
La barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto. Hernández Bermúdez, quien ya está en México, creó al grupo criminal en diciembre de 2018, mes en el que el morenista asumió, patrullas custodiaban el huachicol. En espectáculos, Leonardo DiCaprio arma una revolución. El actor presentó anoche en México una batalla tras otra al lado de Benicio del Toro en un centro comercial.
La jornada.
19 de septiembre, una cicatriz que no sana. Con murales por toda la ciudad, la gente procesó el trauma. En San Antonio Abad, la historia jamás contada evoca la lucha y la fuerza de las costureras. Miles de familias aún esperan regresar a casa luego de la misma tragedia, pero en 2017. En más información, purga en aduanas. Sacan a 26 mil firmas y personas de padrón de importadores y exportadores del SAT. La cifra de empresas a las que se ha retirado el permiso en este sexenio es 2.5 veces el total de bajas registradas de 2021 a 2024. En otro tema, impide Estados Unidos proceso de paz en Gaza con veto en la ONU. Frena resolución que exigía alto al fuego inmediato y permanente.
Milenio.
Estados Unidos aplica a diputada mexicana ley que lanzó contra Bin Laden. El Departamento del Tesoro tilda a la morenista Hilda Brown de terrorista por ser enlace de la Malliza. Ella niega todo y ve infamia. En más información, se le revelan senadores a Adán Augusto y adoptan el voto secreto. 13 senadores de Morena cambiaron el método de voto a secreto y dijeron que la situación de su líder es complicada.
Excelsior.
Fortalecen cooperación ante revisión del T-MEC. La presidenta Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney pactaron trabajar juntos para tener un mejor tratado comercial y un plan para la prosperidad.
El Economista.
México y Canadá preparan alianza estratégica y defensa del T-MEC, afinan plan de acción bilateral y acciones integrales conjuntas. En más información, ventas de la ANTAD repuntaron en agosto 7.6%, hasta el octavo mes aumentaron 3.6%. En otra nota, costo del delito en 2024 fue equivalente a 1% del PIB, Oaxaca, Tlaxcala y Durango, donde más se elevó según datos del INEGI. Por último, Intel sube 23% en bolsa tras la compra de 4% de sus acciones por Nvidia.
La Razón.
Sanciona a Estados Unidos a Red de la Malliza, incluye a diputada federal de Morena. El Tesoro incluye a Hilda Araceli Brown en lista negra de asociados a la facción de El Mayo Zambada del cártel de Sinaloa. En otra nota, acusan campaña de calumnias tras amparos a hijos de López Obrador. Acción busca perjudicar a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento, advierte Claudia Sheinbaum. Pide indagar quién los tramitó, deslinda a Andy y a Bobby de indagatoria sobre huachicol.
24 horas.
Estados Unidos apunta ahora contra diputada morenista. La representante popular rechazó los señalamientos y negó que sus cuentas estuvieran bloqueadas. También encontramos Albania innova con Diela, ministra virtual. La funcionaria generada por IA tendrá a su cargo las contrataciones públicas, mientras en Japón el partido marginal Camino al Renacimiento tiene como líder a un algoritmo.
El Sol de México.
Liga a Estados Unidos a diputada de Morena con los Mayos. La unidad de inteligencia financiera bloqueó sus cuentas y las de 4 personas más.
La Prensa.
Inseguridad. Estado de México y Ciudad de México ocupan primero y segundo lugar a nivel nacional con las tasas más altas de víctimas de delitos, revela el INEGI. Además, desalojan Facultad de Economía de la UNAM por amenaza de bomba.
La crónica de hoy.
Acuerdan plan de acción de cara a la revisión del T-MEC. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció el liderazgo mostrado por la presidenta Sheinbaum en la cumbre del G7. En más información, arranca gobierno construcción del tren Querétaro-Irapuato. El proyecto contempla 108.2 kilómetros con las estaciones Querétaro, Apaseo, Celaya, Cortázar, Villagrán, Salamanca e Irapuato.
El Heraldo de México.
Fortalecen lucha contra el lavado. Con la visita del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, John K. Hurley, el gobierno mexicano acordó trastornar el flujo de fentanilo.
Esto.
Sueño americano. Armando Gamborino se prepara como receptor en la Academia NFL de Londres y confía en llegar a la mejor liga del mundo.
Radioformula.com.mx.
Hernán Bermúdez ya duerme en el altiplano. El exsecretario de Seguridad de Tabasco llegó al aeropuerto de Toluca durante la tarde-noche.
Expansión.mx.
Audi enfrenta arancel de 27.5% en Estados Unidos y acelera integración regional de autopartes. La planta de Audi en Puebla trabaja para incrementar su valor de contenido regional y así reducir el pago de aranceles en Estados Unidos, mientras busca atraer la producción de un modelo eléctrico a México.
Infobae.com.
Confirman muerte de Abril Díaz Castañeda tras explosión de pipa en Iztapalapa. Cifra de fallecidos sube a 22.
Reporteíndigo.com.
Morena acelera la reforma a la ley de amparo sin parlamento abierto.
Político.
www.cuauhtemoc.mx.
Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, detalló en conferencia de prensa cómo fue su relación con el Choco, quien ya fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México.
Agenciaf.com.
Israel suspende el acceso de convoyes humanitarios de Jordania a Gaza tras el ataque del jueves. Por otra parte, la voz de Palestina se escuchará en la ONU, garantiza la presidenta de la Asamblea General. En más información, nuevo terremoto de magnitud 7.8 y breve alerta de tsunami en Kamchatka, Rusia.
Forbes.com.mx.
Firma de Slim y la española FCC ganan contrato para construir un tren de pasajeros. La obra, que cuenta con un presupuesto de casi 1.600 millones de dólares, correrá desde Saltillo, Coahuila, hasta Santa Catarina, en Nuevo León.
El País.
Trump lanza una ofensiva para silenciar a los medios críticos. La Casa Blanca fuerza la suspensión del programa del cómico Jimmy Kimmel por comentarios sobre la muerte de Kirk. El presidente anticipa el despido de otros presentadores.
The Washington Post.
La DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras instar a atacar a México. La sugerencia, aunque no se llevó a cabo, fue recibida con alarma por los funcionarios, que advirtieron que el Congreso no ha autorizado tal acción.
The New York Times.
Carney y Sheinbaum hablan de comercio y tratos con Trump.
The Wall Street Journal.
El equipo de Trump explora un impulso a la manufactura con respaldo gubernamental.
Financial Times.
El director del Deutsche Bank se enfrentará a una demanda multimillonaria. Se espera que Christian Sewing sea nombrado como acusado junto con el banco en una demanda por daños y perjuicios presentada por exempleados. El Toronto Star. Tú, amigos, Kearney firma acuerdo con México para profundizar el tratado comercial y lazos de seguridad. En la prensa de los estados, El Imparcial. Baja incidencia delictiva en Sonora. El INEGI reporta una reducción de 13.7% en 2024 y el delito más frecuente fue la extorsión. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ricardo, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Bien, ya para esta hora ya tenemos el aumento notable en el aforo vehicular a través de la calzada de Ignacio Zaragoza, esto entre el anillo periférico y el circuito interior. Asimismo, a través de la avenida 608 encontraremos misma condición vehicular, esto entre la avenida 412 y con dirección hacia la zona centro de la capital. Por otra parte, el viaducto Miguel Alemán presenta carga con circulación constante en ambos sentidos entre la avenida de los Insurgentes y el eje central Lázaro Cárdenas. En cuanto a previsiones y movilización, hay que tomar en cuenta ya que se prevé tres marchas, una de ellas alrededor de las 10 de la mañana, esto de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo Capitalino, las otras dos a las 16 horas, pero una de ellas de igual forma de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo Capitalino y a las 16 horas en Fuentes de Petróleo rumbo al Senado de la República. Y recuerden que a las 12 horas se llevará a cabo el simulacro nacional, segundo simulacro nacional 2025, por lo cual hay que estar muy pendiente y seguir las indicaciones del personal de Protección Civil. Asimismo, recuerda que los vehículos que no circulan el día de hoy son vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, eléctricos e híbridos, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y sí, nos comentaba ya Ricardo,
sobre estos pues estos cierres que hay en algunas calles y avenidas de la Ciudad de México con motivo de este pues simulacro que va a tener verificativo el día de hoy por ahí de las 12 del día. Se cumplen 40 años de los terremotos de 1985 y 8 del sismo que sacudió también pues una amplia zona de la Ciudad de México, su área conurbada y pues también pues algunos estados de la República, este sismo ocurrido en 2017. Y en este marco, bueno, pues en unos minutos la presidenta Claudia Sheinbaum estará encabezando esta ceremonia de izamiento de bandera a media asta. Esto será a las 7 de la mañana con 19 minutos y más tarde, repito, este simulacro, el segundo simulacro nacional de este año, se va a activar la alerta sísmica en 14,491 altavoces, en 100 estaciones de radio, 11 televisoras comerciales y también en 80 millones de teléfonos celulares. La hipótesis de este ejercicio será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que impactaría pues a 10 entidades del centro del país. En otros estados se enviarán alertas por tsunami, también alertas por huracán y por incendio urbano. Así que bueno, pues recomendar también un artículo que publica el día de ayer en un periódico, en El Sol, si no me equivoco, es El Sol de Cuernavaca, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, mejor conocido como el C5, en donde, bueno, pues él intitula este artículo como Memoria Sísmica y Simulacros, y el primer párrafo, bueno, pues dice muchísimo, ¿no? Dice, los sismos no son una probabilidad remota, sino una certeza recurrente. Bueno, pues ahí está, ¿no? Este texto que publica Salvador Guerrero Chiprés, y de ahí se desprende, ¿no? Sí, no son una probabilidad los sismos, una probabilidad remota, sino una certeza, y de ahí, pues sí, justamente el hecho de que tengamos una cultura de la prevención, la importancia de este simulacro de este viernes. ¿Por qué? Porque el saber qué hacer, el saber cómo actuar ante un fenómeno natural como un sismo, pues es lo que va a marcar la diferencia, ¿no?, entre la vida y la muerte. La alerta sísmica, pues hay que tomarlo en cuenta, hay que recordarlo, pues es un recordatorio, ¿no?, de que contamos con 60 segundos para ponernos a salvo, para poder cerrar las llaves del gas, para cortar la energía, para tener nuestros papeles más importantes, nuestros documentos más importantes a la mano, tomar acciones importantes y no para paralizarnos por el temor. Así que bueno, pues de ahí la importancia, repito, de participar este mediodía en este simulacro que se va a llevar a cabo pues en diferentes puntos de del país, lo más importante o uno de los puntos más importantes es la Ciudad de México. Bueno, ayer le dábamos a conocer un poco más temprano pues esta información que da a conocer ayer el INEGI, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Y bueno, pues entre otras cosas, el INEGI da a conocer que la cifra oculta de la criminalidad en el país alcanzó el año pasado un récord histórico del 93.2%, lo que significa que solo una mínima parte de los delitos cometidos fueron denunciados o investigados, y por primera vez la inseguridad es la principal preocupación en todas las entidades. Ayer aquí en Grupo Fórmula, en su programa de la tarde, Jaime Núñez platicó con Dwight Dyer. Él es titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Le vamos a presentar parte de lo que charló, repito, Jaime Núñez con este funcionario del INEGI.
Los principales puntos que quisiera destacar es que se estimó que ocurrieron 33.5 millones de delitos en 2024. Estos afectaron a 11.4 millones de hogares y en estos hogares a 23.1 millones de personas. Y de estas 23.1 millones de personas, 53% fueron mujeres, 47% fueron hombres, lo cual pues nos habla de la disparidad en la victimización en este país. De hecho, aumentó el porcentaje de hogares que fueron víctima del delito de 27.5 a 29%. Pues sí vimos que en 2024 hubo un incremento no solo en el número de hogares y de personas víctimas, sino en el número de delitos, de los delitos que ocurrieron. Y ya llevamos 2 años seguidos con una tendencia alcista. Es decir, por ejemplo, en la prevalencia delictiva, que son el número de víctimas, en 2022 estimamos que 22.6% de la población fue víctima. Luego, al año siguiente subió a 23.3 y en el 2024 subió a 24.1% de la población, es decir, 1 de cada 4 personas en el país fueron víctimas de un delito. La entidad que tuvo el mayor número de víctimas fue el Estado de México, con 34.8% de la población que viven en ese estado. En el otro extremo tenemos Chiapas, con 15.6%, y el promedio nacional fue de 24.1%. Ahora, pues hubo estados donde creció este porcentaje o disminuyó. En el que más creció fue Oaxaca, que pasó de 13.2% en 2023 a 21.3% en 2024. Es decir, creció 60% el número de víctimas.
Wow.
Tlaxcala es otro estado que tuvo un incremento significativo. Pasó de 23% a 30%. Un incremento de 32%. Y luego Durango y Guerrero tuvieron incrementos de 23% y 21%. Son los que tuvieron los incrementos más grandes. En el otro sentido, tuvimos a Campeche, que tuvo una disminución de 17.5%, pasó de 22.5% de la población a 18.6%. Baja California Sur, que bajó de 21.6%.
Bueno, pues ahí parte de esta charla que sostuvo ayer Jaime Núñez en su espacio, en su programa aquí en Grupo Fórmula, con Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, en relación a esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. Bueno, pues vámonos ahora hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Cuéntanos, Mara, ¿cómo está operando esta mañana este sistema de transporte? Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Les informo que la línea B se realizó un corte de energía y maniobras para rescatar a un perrito en zona de vías, lo que provocó retraso en el servicio y carga de afluencia principalmente en dirección Buenavista. Al momento la circulación es continua. También les comento que la línea 12 que va de Tláhuac a Mixhuac se agiliza la circulación luego de realizar revisión a un tren. En la línea 7 de Barranca del Muerto a El Rosario y la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad se presenta carga de afluencia, por lo que se realiza el envío de unidades vacías para satisfacer la demanda. El resto de la red opera con afluencia de moderada a alta y avance continuo, con un tiempo estimado entre los 5 y 6 minutos de paso entre trenes. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo de la línea 2 permanece cerrada. Las estaciones que pueden usar como alternativa son Allende y Pino Suárez de la línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la línea 8. Recordarles que hoy el metro participará en el segundo simulacro nacional 2025 a las 12 horas. Al sonar la alerta sísmica, los trenes detendrán su marcha durante 3 minutos, mientras personal operativo y de seguridad revisa las instalaciones. Toman en cuenta las siguientes recomendaciones: mantener la calma, evitar correr, gritar o empujar. Si viajan a bordo del tren, no intentar salir del vagón, no descender a vías y respetar siempre la línea amarilla de seguridad. Si se encuentran en los andenes, replegarse hacia la pared y sobre todo atender en todo momento las indicaciones del personal del sistema. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Mara. Mara Mendoza, con esta información importante sobre cómo está funcionando, cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro aquí en la capital de la República, pues para que usted tome sus previsiones y tome sus precauciones en caso de que, bueno, pues haya alguna anomalía en este sistema de transporte. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues antes de pasar a los deportes, establecemos comunicación con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula. Él está ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, porque bueno, pues en unos minutos, por ahí de las 7 de la mañana con 19 minutos, la presidenta Claudia Sheinbaum va a encabezar la ceremonia de izamiento de bandera a media asta al conmemorarse 40 años de los terremotos de 1985 y 8 de los sismos ocurridos en 2017. Cuéntanos, Enrique, adelante con tu información. Buen día.
Es correcto, Juan Manuel, muy buenos días, te saludo con gusto. Ya se están haciendo los preparativos para justamente para esta ceremonia que va a encabezar a las 7:15 la presidenta Claudia Sheinbaum. Se espera que ella salga precisamente de esta puerta central, la puerta Mariana de Palacio Nacional, para avanzar junto con integrantes de su gabinete. Se espera que la acompañen el secretario de la Defensa Nacional, así como de Marina, la secretaria de Gobernación, también la jefa de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada, a esta ceremonia 40 años, como bien lo mencionas, de recordar a las víctimas, a las personas que perdieron la vida hace 40 años, un 19 de septiembre, pero de 1985, y también a 8 años de los sismos del 2017, sin duda alguna, un evento que ha dejado cicatriz profunda, imborrable para los mexicanos. Espera que al pie justamente de la asta monumental, la presidenta oprime el botón para que la bandera se ubique a media asta, justamente en señal de luto y así recordar a las personas que perdieron la vida. Ya está la banda de guerra del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo algunas pruebas de lo que será el saludo a la bandera, el himno nacional y también el toque de silencio. El toque silencio que sin duda alguna estremece justamente aquí la plancha de la Constitución, la explanada del Zócalo capitalino, donde vamos a estar presentes transmitiendo, Juan.
Perfecto, Enrique, muchísimas gracias por tu reporte y bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Enrique. Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ayer continuó estos partidos de la Champions League y bueno, pues un autogol del brasileño Gabriel Pereira permite al Bayer Leverkusen sacar un empate a 2 en su visita al Copenhague. Y bueno, esto, mi querido Beto, marca el debut oficial en la Champions del mexicano Rodrigo Huescas. Te saludo, adelante con tu información, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, concluyó la primera jornada de esta Champions League. Como bien destacas, Copenhague terminó empatando a 2 tantos con Bayer Leverkusen. Como local, el mexicano Rodrigo Huescas fue titular disputando los 90 minutos y terminó poniendo una asistencia para el gol de Robert al 85 con un remate de cabeza. Un partido muy especial para el canterano de Cruz Azul, siendo su debut en la Liga de Campeones de la UEFA y cumpliendo años, por supuesto. Y vamos a escuchar justamente lo que ha comentado Rodrigo Huescas para TNT Sports.
Tengo muchas emociones, que es difícil explicarlo por el resultado, por el partido, por todo. Bueno, me da mucha nostalgia saber que pude cumplir mi sueño de jugar la Champions.
En más resultados de la UEFA Champions League, Brujas terminó goleando 4-1 al Mónaco como local. Frankfurt no tuvo piedad y terminó venciendo 5-1 al Galatasaray en casa. Sporting de Lisboa terminó goleando 4-1 al Caira de Almaty en casa en Portugal. Mientras que Barcelona le terminó pegando 2-1 al Newcastle en Inglaterra. Marcus Rashford anotó doblete para los blaugranas. Mientras que Manchester City venció 2-0 al Napoli en Inglaterra. Los napolitanos se quedaron con uno menos después de la expulsión de Giovanni Di Lorenzo. De esta manera concluyó la jornada 1 de la UEFA Champions League. La segunda fecha será del 30 de septiembre al 1 de octubre. En la Liga MX el día de hoy comienza la jornada 9, donde habrá que destacar que Cruz Azul estará recibiendo a Bravos de Juárez a las 7 de la noche en Ciudad Universitaria. La Máquina es el único equipo que no ha perdido en lo que va de esta apertura 2025, y eso fue lo que comentó Nicolás Larcamón, técnico celeste.
Tenemos son mucho más grandes que un buen inicio, que una buena mitad de fase regular, entonces en ese con claridad en ese norte, en ese objetivo, estamos muy encomendados a seguir ratificando.
Parte de lo que ha comentado Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, previo al duelo ante Bravos de Juárez el día de hoy en Ciudad Universitaria, y por supuesto tendremos todos los detalles a través de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Y en partidos para el sábado, lo más destacado, Pumas estará enfrentando a Tigres a las 7 de la noche en Ciudad Universitaria, mientras que a las 9 de la noche con 5 minutos Monterrey le estará haciendo los honores al equipo de las Águilas del América. En la Liga Mexicana de Béisbol, Robinson Cano aseguró que estará una temporada más con los Diablos Rojos de México, con el objetivo de lograr el tricampeonato. Así es que de esta manera Robinson Cano se quedará una temporada más con los Diablos Rojos de México. En el inicio de la semana 3 de la NFL, los Bills de Buffalo vencieron 31-21 a los Delfines de Miami como locales. Buffalo llegó a 3 victorias consecutivas en este inicio de temporada. Y en el tenis, la bielorrusa Arina Sabalenka confirmó que no estará en el Abierto de China por lesión. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo la primera práctica de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, donde Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren quedaron primero y segundo respectivamente. En estos momentos se está llevando a cabo la segunda práctica y el día domingo será la carrera, Juan.
A las 5 de la mañana, ¿verdad, mi querido Beto?
Así es, a las 5 de la mañana se estará llevando a cabo lo que es el Gran Premio de Azerbaiyán. Prácticamente estamos en la recta final de temporada de la Fórmula 1, así es que, insisto, el día domingo a las 5 de la mañana será esta carrera del Gran Premio de Azerbaiyán.
Bueno, pues se retoma esta lucha, ¿no?, por el título, para ver si Oscar Piastri, bueno, pues saca más ventaja y pues ya logra colarse, ¿no?, para obtener ya el campeonato mundial.
Sí, de acuerdo, está muy complicado que Verstappen e incluso Lando Norris pudiera alcanzar a Piastri, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Por mientras, el día de hoy McLaren terminó dominando las primeras prácticas.
Perfecto, mi querido Beto, pues estamos pendientes, muy completo como siempre, y bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
La fabricante de chips NVIDIA informó que destinará $5,000 millones en la tecnológica estadounidense Intel. El proyecto pone en riesgo el negocio de la taiwanesa TSMC, ya que es la actual fabricante de procesadores de NVIDIA y en un futuro podría ser sustituida por Intel. La automotriz china Great Wall Motor reafirmó que mantendrá sus operaciones en México a pesar de que el gobierno mexicano imponga aranceles a los vehículos de China. Afirmó que la República Mexicana es el mercado prioritario, por lo que su visión y objetivos se mantienen a largo plazo. La multinacional FEMSA anunció que José Antonio Fernández Garza Lagüera va a sustituir a su padre como CEO de la empresa. Su predecesor llegó a FEMSA en 1988 y se desempeñó como director general de Oxxo y vicepresidente de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, mientras que el próximo directivo encabezó la división Plásticos Técnicos Mexicanos, donde duplicó el valor del negocio. La compañía de cosméticos Natura informó que llegó a un acuerdo para vender su marca Avon International a una compañía filial de la firma de capital privado Regent. La empresa señaló que en los últimos años ha logrado revertir una fallida estrategia de adquisiciones en distintos continentes, lo que incrementó su deuda considerablemente. De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, American Airlines es la principal aerolínea que transporta pasajeros entre Estados Unidos y México con un 17.9% del mercado total. Puntualizó que United Airlines ocupa el segundo puesto con un 15.4% del mercado. El Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes reportó que las solicitudes de patentes en la industria agraria digital incrementó 9.4% anual. Afirmó que el sector presenta un ritmo acelerado sin precedentes, relacionado a la investigación y la tecnología para hacer más eficiente la agricultura. informó Daniel Huelvanx. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirma las fechas de las comparecencias de al menos 13 funcionarios que acudirán a San Lázaro. Esto para iniciar la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y también el análisis del paquete económico 2026. Fíjese, las comparecencias van a iniciar la próxima semana con la asistencia de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y también va a estar el secretario de Hacienda Edgar Amador. Y bueno, en cuanto al Senado de la República, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, confirma que la discusión de la reforma a la ley de amparo no se realizará mediante un parlamento abierto, como habían solicitado algunos legisladores. Dijo Adán Augusto López que la iniciativa será analizada primero en comisiones y posteriormente llevada al pleno para su discusión y también para su votación. Sin embargo, bueno, pues el senador Javier Corral Jurado insistió en la posibilidad de que pueda crearse un mecanismo de consulta especializado y adelanta que, de ser necesario, bueno, pues va a consultar la idea con la presidenta Claudia Sheinbaum. La Fiscalía de Nayarit informa que un juez dictó 7 años de prisión contra Roberto Sandoval, exgobernador de esta entidad, por el delito de falsificación de documentos tras apropiarse ilegalmente de un terreno en San Blas. Y bueno, ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.